Y vamos a tratar en esta mañana el corazón, el corazón. En el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23, la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, sobre cualquier otra cosa que puedas tú algún día ocuparte en proteger, en otras palabras, guarda tu corazón. Porque de él mana o proviene o se encuentra el origen de la vida. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, la Biblia dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios continuamente está viéndonos y no nos ve nuestra apariencia física, no nos ve nuestra mente, lo que Dios ve es nuestro corazón. Y el propósito por el cual Dios continuamente nos observa es que Él está buscando seres humanos, jóvenes, jovencitas, adultos y personas de edad, con el propósito de, a través de ellos, canalizar su poder. Y las personas que son bendecidas por Dios y que canalizan el poder de Dios y que viven y producen el poder de Dios, no es porque hayan sido escogidos por de una forma arbitraria, sino simplemente porque tienen un corazón perfecto para con Dios. Vamos pues en este estudio a tratar el asunto del corazón, porque es lo que más importancia le da a nuestra vida. Vamos a comenzar definiendo la palabra corazón tanto en el hebreo como en el griego. ¿Qué significa cuando la Biblia dice que guardemos nuestro corazón? O cuando Dios nos dice, dame tu corazón. Para las mentes occidentales, como nosotros, la palabra corazón significa más que el órgano físico, porque nosotros en el occidente, cuando hablamos del corazón, estamos refiriéndonos a sentimientos emocionales de una persona, de nuestra vida física, mental y espiritual. Entonces, oímos frecuentemente en el cine, te amo con todo mi corazón. Nunca dicen, te amo con todo mi páncreas. Ni te amo con todos mis pulmones. Siempre decimos, te amo con todo el corazón. O ha flechado mi corazón. Y cuando nosotros usamos este lenguaje, sabemos que nos estamos refiriendo precisamente a lo que los hebreos veían como una unidad total, por la que la palabra corazón es comprendida como el centro de nuestra personalidad. La palabra hebrea que se usa para corazón proviene de lavaf, con doble B grande, y de donde viene la palabra corazón, lev, L-E-B chica. Es la palabra que se usó en Proverbios 4:23, en Jeremías 17:9, donde se nos dice el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Les voy a dar algunos versículos de la Biblia en el Antiguo Testamento, no los busquen. Éxodo 15:8 nos dice que en medio del mar, y esta palabra en medio en el hebreo es lavev, que significa en el corazón del mar. Deuteronomio 4:11, en medio de los cielos. En el hebreo dice, en el corazón de los cielos. Mateo 12:40, en el griego, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra, o sea, en el centro de la tierra. Vemos pues que en el lenguaje hebreo, el corazón es el centro, lo que está en medio, por lo que significa el centro de toda nuestra energía, de toda nuestra vida, repito, física, mental y espiritual. Cuando Dios, pues, nos está diciendo, dame tu corazón, nos está diciendo, dame todos tus sentimientos, dame todas tus emociones, dame todas tus aspiraciones, dame todas tus metas, dame todos tus logros, dame todas tus fuerzas, porque es lo que significa el corazón. En el griego se usa la palabra cardía, con K, de ahí se deriva la palabra cardíaco, de donde obtenemos la palabra corazón, y significa lo mismo que en el idioma hebreo. Muy bien, una vez que entendemos qué es el corazón, el centro de todo nuestro ser, vamos a ver la importancia del corazón, porque hablando físicamente, el corazón es el órgano más importante del cuerpo humano. Ninguno de nuestros órganos funcionaría adecuadamente y nuestra propia vida dejaría de existir si nuestro corazón no funcionara. Y vamos a sacar a continuación algunos paralelos entre el corazón físico y el corazón espiritual para que tengamos mejor comprensión. El corazón físico está localizado casi en el medio de nuestro pecho. El corazón espiritual está localizado o debe estar localizado en el centro de todas nuestras palabras, de nuestras acciones y de nuestra propia vida. En segundo lugar, el corazón físico es aproximadamente del tamaño de tu mano. Si tú cierras tu mano, el puño de tu mano es aproximadamente el tamaño de tu corazón. Y el corazón espiritual debe ser tan grande como la obra de nuestras manos. En tercer lugar, el corazón físico es aproximadamente el que contiene la mayor parte de toda la sangre de nuestro organismo, la cual está compuesta de nutrientes que contiene la comida que nosotros diariamente ingerimos, y el corazón espiritual está compuesto de todo lo que tú consumes mentalmente: pensamientos, imaginaciones, ideas o motivos. Entonces, en la proporción en la que tú pienses es la cantidad de alimento que le estás inyectando a tu corazón espiritual. En cuarto lugar, el corazón físico funciona a través de un bombeo, y el corazón bombea la sangre por un lado y por el otro lado la jala, la bombea y la jala, la saca y la jala, la saca y la jala. Es una doble operación cada segundo, cada instante de nuestra vida. El corazón espiritual igualmente depende de dos operaciones. El corazón espiritual depende de el amor que recibes y del perdón que das. Dios te da amor y tú perdonas. Dios te da amor y tú perdonas. Así es, todo lo que Dios nos da, lo tenemos que sacar. Yo no puedo sacar si no he recibido. Yo no puedo perdonar si no me siento perdonado. Yo perdono porque me siento que he recibido el perdón en la cruz de Cristo. Entonces, una persona que recibe y no saca, se enferma del corazón espiritual. El corazón físico contiene sangre y está compuesta, repito, de todo aquello con lo que se alimenta, y el alimento más puro para el corazón espiritual es la palabra de Dios. El corazón físico bombea la sangre a través de todo nuestro cuerpo y lo limpia de sus impurezas. El corazón espiritual diariamente debe ser limpiado con la sangre de Jesucristo, que nos limpia de toda maldad. Los médicos están de acuerdo en el siglo XX que si tú tienes una sangre limpia, mantienes una vida física limpia, porque todas las impurezas del cuerpo se van a la sangre. Espiritualmente, si tú quieres tener una vida sana delante de Dios, comienza a desarrollar el hábito diario de confesar tus pecados y usar la sangre de Cristo, que te limpia de toda maldad. Después, el corazón físico necesita una dieta libre de grasas. El enemigo más grande de nuestro corazón y de nuestras arterias es la grasa y las bebidas alcohólicas. El corazón espiritual puede enfermarse también cuando recibimos alimento de impurezas, de doctrinas ajenas a la palabra de Dios. El corazón físico puede sufrir una embolia, un problema, una taquicardia, un ataque, una angina de pecho con bebidas alcohólicas. El corazón espiritual se puede enfermar seriamente con los vinos del placer y la sensualidad de esta vida. Y finalmente, el corazón físico se enferma cuando se vive bajo tensión, con angustias, cuando estás continuamente preocupado, le haces un daño terrible a tu corazón. El corazón espiritual se puede afectar cuando no le entregamos a Dios nuestras angustias y nuestras ansiedades. Como dice 1 Pedro 5:7, entregarme o echar sobre Dios todas vuestras ansiedades y angustias, que Él tiene cuidado para nosotros. Veamos ahora en tercer lugar las tres principales razones para guardar nuestro corazón. En Proverbios 4:23 leímos que Dios nos pide que guardemos nuestro corazón. ¿Por qué debemos nosotros guardar nuestro corazón? La primera razón, porque nuestro corazón es la fuente de todas nuestras actitudes y acciones y el centro que gobierna nuestra vida espiritual. En estos pasajes se nos exhorta a que nosotros protejamos el corazón sobre todas las cosas. Y debemos recordar Colosenses 3:15, que nos manda a que la paz de Dios que gobierne nuestros corazones. Es la paz de Dios la que nos debe gobernar. Si tú en esta mañana no tienes paz, si estás intranquila, si tienes ansias, si estás demasiado preocupada, no estás siendo gobernado por la paz de Dios. Y cuando se mantiene esta intranquilidad espiritual, es afectado el corazón físico y el corazón espiritual. Recuerden ustedes que vivimos en dos dimensiones, en la dimensión física y en la dimensión espiritual. Y todo lo que sucede físicamente es afectado espiritualmente, y lo que sucede espiritualmente es afectado físicamente. Si tú espiritualmente mantienes una relación con Dios de paz, tu vida física está en paz. Tu páncreas está en paz, tu hígado, tu estómago, tus pulmones, y los médicos están de acuerdo actualmente en las enfermedades psicosomáticas que la mente o el estado mental puede alterar y enfermar los órganos internos. Muchos de ustedes están enfermos simplemente no porque hayan sido contaminados con algún virus o alguna bacteria, sino porque ustedes tienen demasiadas preocupaciones. Ustedes tienen demasiadas ansiedades. No se acuestan en paz, no se duermen como los niños, no se levantan contentos. Es muy importante levantarte contento porque va a marcar y determinar todo tu día. Tienes una preocupación y te angustias demasiado. Ahora que estábamos en Estados Unidos, mi esposa y yo, nos decía un hermano, es increíble la forma como actualmente se levanta dinero para la obra de Dios. Y comienzan los predicadores, si no me mandas ya no puedo estar en la televisión, si no me mandas dinero se cae el ministerio. ¿Sabes una cosa? Pues que se caiga. ¿Por qué? Porque si es la obra de Dios, Dios va a proveer. No tenemos por qué quitarnos el aliento ni el sueño. Tenemos que estar descansando en la obra de Dios. Hay una ley en la construcción que dice, una ley en la construcción, el tamaño y el peso de un edificio está en proporción al tamaño y al peso del fundamento. Si tú tienes un fundamento grande y fuerte, levantas un edificio grande y fuerte. Entonces nosotros como cristianos, preocupémonos en establecer fundamentos fuertes. ¿Para qué? Para que cuando podamos construir nuestras vidas, no se nos caiga. Hay ministerios, me decían, en el mundo entero, que necesitan miles de dólares para sobrevivir. Y en cuanto ya no tienen para poder sostener ese ministerio, se ponen a temblar. ¿Por qué? Porque no tienen un fundamento. Quieren levantar ministerios de la noche a la mañana. Y quieren que Dios los bendiga a los 3-4 años. Y tarda años en poner fundamentos. En que tu vida esté sólida. Hay predicadores que de la noche a la mañana ya quieren ser famosos. Artistas que ya quieren salir y destellar en el mundo y en el mare magnum del espacio de los artistas. Pero no se puede nada en la vida con prontitud y con aceleración. Todo toma su tiempo. Miren ustedes las semillas de los árboles que las siembras, las tienes que regar, tienes que cuidar, quitar la mala hierba para que pueda crecer un árbol en 30, 40, 50 años. Así son exactamente nuestras vidas. No podemos nosotros en la vida tratar de acelerar todo. Ya quiero casarme, ya quiero esta casa, ya quiero este coche, ya quiero este departamento, ya quiero ser conocido, ya quiero que mi ministerio, ya quiero que mi iglesia crezca. No hay nada que funcione en el mundo espiritual con esta actitud. La paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. Debemos estar tranquilos. No hay, dice la Biblia, que Jehová mi pastor, nada me faltará. Si me falta, es porque no lo necesito. Tan sencillo como eso. Entonces, no hay nada para un hijo de Dios que le falte. Si te falta, es porque no lo necesitas. O en segundo lugar, porque Dios te está entrenando a desarrollar tu paciencia. Entonces, todos aquellos que están acostumbrados a tener todo rápido, Dios les va a quitar eso para que comiences a esperar en Dios y a depender en Dios. En segundo lugar, el corazón es la fuente de todo lo que hablamos. Aquí vamos a comenzar a profundizar. Mateo capítulo 12, versículo 34 y 35. Cristo está dirigiéndose a los fariseos y les llama generación de víboras. Y Cristo dice estas palabras: porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Cristo nos enseña que tenemos dos tesoros dentro de nosotros, en nuestro corazón. Cuando tú haces obras buenas, es porque tu corazón está, escucha muy bien. Vamos a comenzar a profundizar. Saca la parabólica. Cuando tú haces obras buenas, significa que el estado de tu corazón es sano. Porque estas obras salen del corazón. Cuando tú haces obras malas, implica que dentro en tu corazón estás enfermo o enferma. Si yo comienzo a hacer ejercicio y me comienza a dar taquicardia, me está diciendo que mi cuerpo, que yo necesito fortalecer primero mi corazón, comenzar a caminar primero despacio, hacer ejercicios cardiovasculares, hacer aeróbics y comenzar a adaptarme a un nuevo ritmo de vida, porque mi corazón no está tan fuerte como yo creía. Entonces, de la misma forma como físicamente nos afecta lo que hacemos externamente, de la misma forma Cristo dice que el corazón es el centro donde sacamos los tesoros. Nuestro corazón es realmente lo que somos, y lo que somos lo expresamos a través de nuestras palabras. Si tú todavía eres cristiano de 2-3 años y sigues diciendo groserías, es un ejemplo, y ya aventaste ahí culebras, sapos y serpientes y arañas por tu boca, ¿qué está diciendo para que comiences a aprender? ¿Qué está revelando las palabras que sacas? Que tu corazón está y sigue enfermo. Que no has sanado, que tienes una herida ahí abierta y que no has podido dominar eso. Porque estás sacando con tus palabras e indicando el estado de tu personalidad. Si tú eres una persona que continuamente te encanta el chisme, y con la señora que encuentras chisme, 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 y habla siempre de todas las personas, todas esas culebras, sapos, víboras que te salen por la boca, indican que tu corazón, aunque tengas 10 años de cristiana, indican que tu corazón está enfermo. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, no has guardado tu corazón en 5 años de tu vida cristiana, no lo has lavado, no está sano, está enfermo, no ha sido reparado. Y eres salvo, pero tu corazón no ha sido sanado. Porque los síntomas que revelan nuestra condición interna son las palabras. La Biblia dice que el poder de la lengua está la vida y la muerte, en el libro de Proverbios. No dice que la lengua tenga poder. A ver, sigan esto con atención. No dice que la lengua tenga poder. Está diciendo que en la lengua hay un poder. A ver, vamos a aclarar esto. ¿Cuántos poderes hay? Hay 2 poderes operando en el mundo: el bien y el mal. Y ahí lo dice. Mi lengua es afectada, dice Proverbios, profundizando esto, por el poder de Dios o por el poder de Satanás. y es tan grandemente afectada, mi lengua es solamente un instrumento, ahí está, no tiene vida ni nada, se mueve conforme a mi cerebro, pero tiene un poder que la afecta, y si Satanás quiere afectar algo en mi vida, va a ser mi lengua, y si Dios quiere afectar algo, es mi lengua. Por eso la palabra es la que predicas, y por el oír la gente se convierte. Por las palabras que salen de vida o por las palabras de muerte puedes destruir. El poder de la lengua es para vida o para muerte. Yo tengo que entender algo. Mis palabras pueden crear. Uno, dos, pueden cambiar. Tres, pueden destruir. Y cuando comienzas a hablar la palabra de Dios y a bendecir, y a bendecir, y a bendecir, y te niegas que alguien venga contigo y hable mal de otra persona, comienza tu corazón a ser sanado. El otro día estábamos aquí con los pastores en Vida Nueva y estábamos diciendo que vamos a comenzar a decirles a todos los de consejería y a todos nuestros hermanos en la iglesia lo siguiente: cuando alguien venga conmigo y me diga, Armando, fíjate que Panchito, espérame tantito, antes de que sigas hablando de Panchito, quiero preguntarte, ¿amas tú a Panchito? Antes de acusarlo de cualquier cosa a tu hermano o a tu hermana, dime primero, ¿lo amas? Sí, sí lo amo. Ok, entonces, lo que tú lo vienes a acusar, si lo amas, tienes que ir con él y ayúdalo a levantarse. Antes que esparzas tu veneno y sigas hiriendo la reputación de un hermano tuyo por el que Cristo murió en la cruz del Calvario. Si nosotros seguimos esa política espiritual de que cualquier persona que nos venga a decir, le decimos, ¿ya hablaste tú primero con Panchito? Antes de que lo acuses, ¿ya hablaste con él? Porque la Biblia dice en Mateo 18 que cuando tengas algo contra tu hermano, ve tú y díselo primero. Anoche, antier regresé, me fui en un viaje relámpago a Guadalajara el viernes. Se graduó nuestra hermana Ilse Coleman, la esposa de Johnny Coleman, ustedes ya lo han conocido en el Seminario de Matrimonios. Y me invitaron a que yo predicara en la graduación de Ilse el viernes en la noche. Y pues estuve ahí con Jimmy platicando y compartiendo, ¿verdad?, en Guadalajara. Me tuve que venir a las 6 de la mañana a pasar el desayuno ayer aquí en el Salón Coronado que tuvimos ayer. Y me decía Jimmy Coleman, allá en Guadalajara hay una guerra increíble entre las iglesias. Pero una cosa espantosa, cómo se están mordiendo y atacando y calumniándose unos a otros. Y él me decía, cuando yo oigo que un pastor llega y me dice que el otro pastor, yo cuando oigo que alguien se cae, dice Jimmy, voy con ese hermano y lo primero que le digo es, hermano, supe que caíste, ¿en qué te puedo ayudar a restaurar tu vida? Pero dice, esta mentalidad, me decía Armando, no existe en Latinoamérica. En Latinoamérica marcamos a la gente. En Latinoamérica crucificamos a los hermanos y cuando se cae hacemos leña del árbol caído. Tiene que cambiar nuestra mentalidad y entender que cuando un hermano o una hermana cae, nosotros debemos de levantarlo. Se llama el ministerio de amor, de misericordia y de compasión, que no existe entre nosotros. ¿Dónde está el amor de Dios morando en nuestras vidas? Cuando solamente oímos que alguien se emborrachó anoche, hermano, se emborrachó, ve por él a su casa hoy, dile, yo supe que estabas en Garibaldi gritando como coyote anoche a las 12 de la noche. Y no, eres un borracho, ya ni quiero juntarme contigo. Jesucristo se juntaba con los prostitutas, con los borrachos, con los pecadores. Él vino por los pecadores y tenemos que entender que Dios no ha acabado con ninguno de nosotros. Estamos todos en construcción. Todos nos necesitamos profundamente. Dice la Biblia en Gálatas 6, cuando veas a alguien caído, tú que eres espiritual, ve y restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote, cuídate con el orgullo. Considérate que tú puedes caer y tener lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos el que cayó y el que no cayó, tenemos el corazón igual, y vamos a verlo más adelante en Marcos capítulo 7. Y dice Marcos 7, versículo 20 al 23, Jesús hablando. En tercer lugar, debemos guardar nuestro corazón, porque es el corazón el centro donde está guardada toda la mugre con la cual nacimos. Nuestro corazón es el centro de toda nuestra maldad. Ahí está todo el cochinero de nuestra vida. Las peores perversiones se encuentran localizadas ahí, en ese corazón. Marcos 7, 20 en adelante, pero decía que lo del hombre sale, no contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, de dentro, salen o se expresan o se manifiestan malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pongan atención, cuando nosotros somos cristianos, cuando nosotros ya tenemos lavado nuestro corazón con la sangre de Cristo, la Biblia nos enseña, y se los voy a demostrar en Romanos capítulo 7, que dentro de nuestro corazón aún tenemos potencialmente todas estas maldades. Veámoslo en Romanos 7, versículos 17 al 21. Aquí está escribiendo esto el más grande apóstol de Dios, Pablo. Y Pablo, de una forma humilde, escribe estas palabras. Romanos 7, 17 al 21. De manera que ya no soy yo quien hace aquello sin el pecado. ¿Qué, qué? A ver, el pecado mora en nosotros. Él está de acuerdo con Primera de Juan 1:8, que dice, el que diga que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Pablo está de acuerdo con Juan. El que diga que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Pablo está diciendo, el pecado mora en mí. Estoy consciente y reconozco que dentro de mí mora, tiene su habitación, una fuerza maligna. Aunque yo tenga 80 años en Cristo, sigue estando dentro de mí un poder maligno que se llama pecado. Ahí está, latente, potencialmente, esperando la primera oportunidad para manifestarse. Pero ahí lo tenemos todos. Versículo 18, y yo sé que en mí, yo sé, o sea, absoluta seguridad, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora, que habita, que está continuamente, que tiene su casa dentro de mí. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los cristianos debemos recordar tres cosas. Pongan atención, Adán cayó en el paraíso. Satanás, antes de rebelarse contra Dios, fue el más grande adorador. Y Salomón, el hombre más sabio del mundo, cayó por una mujer. Y después las que siguieron. ¿Qué les quiero decir? Que el que piense que está firme. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, al descubrir que tengo una fuente de maldad dentro de mí y que está latente, que mi viejo hombre murió y he sido separado de mi carne, dentro de mí continúa el potencial de emborracharme. Dentro de mí, siendo cristiano, puedo volver a caer en las drogas. Un cristiano puede adulterar, un cristiano puede fornicar, un cristiano puede matar, un cristiano puede robar y un cristiano también se puede suicidar. Esto es lo que nos está enseñando la Biblia, que podemos hacer las cosas que hacíamos porque dentro de nosotros está el potencial, la fuerza del mal. Entonces, sabiendo que dentro de mí hay un mundo de maldad, voy a tener que jamás depender de mi carne. Dice Pablo, yo soy como los que no confían en la carne, O sea, levántate y mírate y di, no confío en mí. Si no confiamos en las demás personas, ni podemos confiar, decíamos ayer el mensaje de la amistad con Dios, no podemos confiar en la gente menos de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos el lobo del hombre. El enemigo más grande de tu vida y el enemigo más grande de mi vida lo traes dentro de ti y lo traigo yo dentro de mí. No es tu suegra, no es el comunista, no son los musulmanes, no son los asesinos. El enemigo más grande de nosotros habita dentro de nosotros. Cuando comienzo a cobrar conciencia de cuánta maldad tengo, ¡ay, Dios mío, ten misericordia! Me levanto y como no puedo confiar en mi carne porque sé que se va, en cuanto le abra la jaula se manifiesta la carne, ¿cómo era mi esposa? ¿Cómo vi al otro hombre? Limpiarme con la sangre de Cristo para mantener mi corazón bombeando, para mantenerlo dándome vida, para que Dios me pueda usar, porque Dios diario está viendo mi corazón. Y si se ensucia mi corazón y no lo limpio, mi corazón deja de bombear, comienzo a perder mi fuerza, comienzo a perder mi vigor, comienzo a perder mi ánimo, comienzo a perder mi visión, comienzo a perder todo, porque sobre todas las cosas guardadas debemos de guardar nuestro corazón. El que mire que está, que cree que está firme, mire que no caiga. Hay muchos de ustedes que no han caído porque no han tenido la oportunidad de caer. Escuchen lo que le estoy diciendo. Hay muchos de ustedes que sería bueno preguntarse, ¿qué haría yo si nadie me viera y estuviera una mujer que me gusta y la mujer se me echara a los perros? ¿Cómo respondería yo? ¿Tú cuántos de ustedes como hombres voltean y se hacen los mustios enfrente de las mujeres, de la señora, etcétera, etcétera, pero en cuanto hay un descuido y cuando están solos, tus propios hijos saben cómo ves a las demás mujeres? ¿Sabes por qué? Porque en tu corazón existe la lascivia. No has sanado ese pecado dentro de tu vida. Está abierta la herida. Y como antes de ser cristiano eras lascivioso, no te has dado cuenta que tienes que traer ese pecado a la cruz de Cristo. Y lo tienes que lavar con la sangre de Cristo para que tu enfermedad del corazón pueda ser sanada. Porque esas miradas que de vez en cuando se te van pueden ser la causa de producirte una taquicardia espiritual el día que menos lo pienses. ¿Qué te quiero decir? Que el día que menos lo pienses vas a caer. Y no vas a ir a la Cruz Roja, vas a ir a otro lugar. Porque cuando te enfermas espiritualmente, el castigo de Dios no se compara con el daño físico que le hacemos al corazón físico. Todo esto dentro de nosotros lo tenemos. Y todo lo que traemos dentro de nosotros, dice Cristo, contamina a las gentes alrededor. No es la comida lo que me contamina espiritualmente, es lo que sale de mí. Yo puedo estar con un amigo o con una amiga, si mi corazón está malo, escucha, si yo tengo un corazón malo y tengo un amigo, lo contamino. Si yo estoy amargado, amargo al que está junto, si yo soy un predicador rencoroso, inyecto espíritus de rencor, si soy un predicador legalista, contamino con mis mensajes y mi congregación se convierte en una iglesia legalista. Porque lo semejante atrae a lo semejante. Si un predicador es lascivioso y trae un espíritu de adulterio, contamina a la congregación. Lo que sale contamina, contaminas a tu esposa, contaminas a tus hijos, contaminas a tus vecinos, contaminas a tus familiares. Pero si tu corazón es bueno, hablas palabras de vida, creas, edificas, cambias el rumbo de las personas, porque el poder de la vida está en la lengua y de la abundancia el corazón habla la boca. ¿Siguieron la secuela? Veamos en cuarto lugar las cualidades del corazón. La Biblia dice en Jeremías 17, 9 y 10 que Dios escudriña el corazón. O sea, ¿qué hace? Dios es como un cirujano. Y nos abre y penetra a una región que nadie más que Él puede conocer. En Deuteronomio 8, 2, la Biblia dice que Dios prueba el corazón. Y en Proverbios 21, 2, dice que lo pesa. A ver, tres cosas que hace Dios con nuestro corazón. Lo escudriña, o sea, lo investiga diario. Dos, lo prueba. 3, lo pesa. ¿Qué significa escudriñar? Significa que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra y Dios se asoma a mi corazón y me dice, y comienza Dios a decir y a escribir en su bitácora en el cielo, el corazón de Panchito sigue enfermo, no lo puede usar. Y se pasa a Dios con otro. El corazón de Juanito sigue con estas cosas, no lo puede usar. Y Dios anda buscando entre todos los seres humanos para encontrar un corazón sano, recto, íntegro, honesto. Y a esas personas Dios las toma y les confía su poder, les confía sus dones, les confía ministerios, les confía dinero, porque fueron encontrados fieles. Son canales de bendición y bendicen a miles de personas tarde o temprano. En segundo lugar, Dios, dice la Biblia, pruebe el corazón. Esa mujer que encontraste, ese hombre que te, con el cual estás platicando, que no es tu marido, es una prueba de Dios, a ver cómo reaccionas. Hay mujeres que van en la calle y caminan y... Y los hombres, ¿verdad?, les chiflan y todo. ¿Y cuál es el corazón de esa mujer que se viste así con una... faldotas apretadotas y con el busto hasta por acá? El corazón de esa mujer es lascivioso, es egoísta, está centrada en sí misma y se viste de esa manera porque quiere atraer la atención de los demás hombres sobre su vida. Imagínense Dios asomándose y viendo el corazón de esa mujer después de 3 años de ser cristiana y decir, Dios, no ha cambiado. Es lo mismo que tenía hace 4 años Panchita. Y en tercer lugar, Dios pesa el corazón. Pesar nos habla de una balanza. Si tú vas al mercado, la marchanta le pone 1 kilo y pone el arroz aquí y pone 1 kilo y tiene que dar exactamente lo que es 1 kilo. Entonces Dios tiene una medida, una norma para nuestra vida y llega y nos pone, si cuando nos pesa Dios, si mañana que venga Dios a tu casa o te visita Dios en la noche o te visita cuando estás inconsciente y te pesa y no das el peso que Él busca, no te puede usar. Y hay muchas, ahorita en la vida cristiana hay tanta gente que está usando a Dios, pero Dios no los está usando a ellos, porque Dios usa al que tiene corazón recto para con Él. ¿En qué condición, hermanos, se encuentra tu corazón en esta mañana? Les voy a hacer 3 pruebas. La primera, vamos a ver cómo está nuestro corazón. Cuando ves a alguna persona en alguna dificultad, ¿tienes un corazón que desee ayudarle? Hoy en la mañana que oíste que una hermanita de 15 años nuestra va a morir como mártir mañana en Pakistán, la van a sacrificar públicamente por ser cristiana, cuando oíste eso, ¿cómo respondió tu corazón? ¿Derramaste 2 o 3 lágrimas? ¿De veras sentiste o dijiste, ni mi sobrina es? En estas circunstancias se prueba el corazón de una persona y Dios te está viendo cómo reaccionas a las circunstancias de la vida. O tienes un corazón endurecido por los sufrimientos de la gente. El martes ahí en el centro cívico, nuestro hermano Elías Betanzos, director de Manos de Ayuda, nos presentó a nosotros y nos dijo que en Chiapas diario están matando niñas menores de edad, violándolas 5 o 6 hombres, los caciques de los pueblos, porque son cristianas. Lo que vemos en Pakistán mañana está pasando en nuestra propia república. Cuando él nos contó eso y nos enseñó una fotografía, los que estuvieron el martes pasado en el centro cívico, y nos enseñó una fotografía de una familia con la sangre en los pies y las niñas con la sangre en los pies después de una violación, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? Si sentiste ira, si sentiste coraje, si sentiste lágrimas y tus emociones fueron tocadas, tienes un corazón sensible. Pero si no te importó nada lo que se dijo, tienes un corazón endurecido. Número 2. Cuando el Señor te confronta con algún pecado, ¿cómo respondes? Cuando llega un hermano y te exhorta y te dice, mira Panchito, mira Panchita, yo te exhorto a que hagas esto, a que hagas aquello. Cuando alguien te exhorta en tu ministerio, cuando tú sirves a alguien, ¿cómo respondes a la exhortación? ¿Tienes arrepentimiento y humildad y bajas la cabeza o te levantas y dices, ¿y tú no te has visto? Si tú tienes una reacción de soberbia, tienes un corazón soberbio. Cuando tus papás te dicen, no vayas al cine, ¡ay, por qué, por esto! Cuando respondes de esa manera, estás queriendo hacer valer tus derechos. Tienes un corazón soberbio. Pero si bajas la cabeza y te humillas, tienes un corazón como el del Señor Jesús, humilde y manso sobre todas las cosas. Y en tercer lugar, cuando Dios te habla a través de la Biblia, cuando vas a algún estudio y te convence el Espíritu Santo, como en esta mañana, de algún pecado, de alguna actitud negativa, ¿cómo respondes? ¿Te enojas o te arrepientes y estás dispuesto para cambiar? La forma como respondamos en nuestra casa, la forma como respondamos ante la palabra de Dios y la forma como respondamos ante las circunstancias evaluarán y dictaminarán el estado de nuestro corazón. Quiero acabar dándoles algunos ejemplos de actitudes positivas del corazón y actitudes negativas. Perdón, la plataforma cada vez me la bajan más y el micrófono está más arriba cada día. Dijimos que comunicáramos, que ya no jugaran con esto. Parece que les gustó de juguete. En Éxodo 25:2, no lo vean, dice la Biblia, Jehová dijo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Que tomen para mí ofrenda y que la den de corazón voluntario. Aquí encontramos un corazón voluntario. Cuando hay la necesidad de que tú quieras aportar para la obra de Dios, para el ministerio de videos, para misioneros, ¿cómo respondes? Dice la Biblia en 2 Corintios 9 que Dios ama al dador, ¿qué? Alegre, y que demos de corazón. Nunca, nunca, nunca hemos tenido nosotros la costumbre, gracias por la gracia que Dios nos ha dado, de manipular a la gente para dar dinero. A ver, hermanos, saquen la cartera. A ver, el día 1,000, queremos 10, ya 50, queremos esto y el otro. Nunca en la historia hemos querido hacer eso. Ni lo vamos a hacer porque dependemos de Dios. Porque creemos que Dios tiene que tocar los corazones con su Espíritu Santo. Y que si nosotros estamos en la voluntad de Dios y no tenemos mucho equipo y muchas cosas, vamos a esperar hasta el tiempo en que Dios provea. Y cuando Dios provea es porque encontró corazones voluntarios. Pero no vamos a usar coerción, manipulación ni intimidación. Ni vamos a ser deshonestos para levantar dinero para la obra de Dios. Porque Dios mira nuestro corazón. En Primera de Crónicas 12:38 dice la Biblia, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear, vinieron a David con corazón perfecto para poner a David por rey sobre Israel. Aquí encontramos un corazón perfecto para escoger un líder. Tú no puedes determinar por quién votar en tu gobierno. Tú no puedes determinar en tu iglesia sobre quién te favorece o quién no te favorece o quién te cae mal si tu corazón no es perfecto. Para expresar una opinión favorable o desfavorable de una persona, necesitamos tener un corazón recto delante de Dios. Segunda de Crónicas 34:27, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Aquí tenemos un corazón sensible y tierno. Pregunta, ¿hace cuánto tiempo, cuando tú oyes la palabra de Dios, no lloras? ¿Cuántos de ustedes, es más, tienen 2 o 3 años sin llorar? Sin conmoverse ante ninguna circunstancia, tu corazón está duro como la roca. Una vez llegó un hermano y me dice, hermano, soy bien chillón, y hasta me da vergüenza, le digo, mira, esa perspectiva y esa filosofía proviene cuando no éramos cristianos. Los hombres no lloran, mijo. Aguántese como macho, como Zapata. No chille, agarre piedras. Esa era la mentalidad que teníamos antes de ser cristiano. Ahora los hombres, los varones, más fuertes y más valientes ante los ojos de Dios, son los más llorones. Dios necesita corazones tiernos y sensibles. Y es verdad que necesitamos ser tigres, pero también necesitamos ser corderos. Y tenemos que encontrar el equilibrio entre el valor y entre la sensibilidad. Dice en el Salmo 4:4, tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón estando en vuestra cama. Nuestro corazón debe ser meditativo. Cuando tú te acuestas, meditas en la palabra de Dios. Meditar es masticar y diluir y masticar lo que has oído. Por eso me da mucho gusto cuando yo veo que predico y muchos de ustedes siempre vienen con una hoja y con una pluma a los estudios. Todos ustedes que no toman notas a cualquier predicación que vayan a estudio, no son estudiantes de la palabra de Dios. Porque van a retener el 10% y si lo escribes, retienes el 60%. Entonces, cuando a ti te interesan notas, versículos, oraciones, frases, siempre eres una persona entrenada a estar tomando notas cuando oyes la palabra de Dios y meditas y meditas y piensas en lo que oíste. Y finalmente dice el Salmo 112, el versículo 1 y el 7. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Aquí tenemos un corazón confiado y seguro. Fíjate lo que dice la Biblia. Si yo diario confío en Dios, si diario le echo mis penas a Dios y mis ansiedades, si no quiero a fuerza tener lo que yo tengo y me espero al tiempo de Dios, comienzo dentro de mí a tener una seguridad que antes no tenía. Dichosa la persona que teme a Jehová, porque su corazón está firme. La seguridad interna de nuestra vida depende del temor de Dios. Mientras más temor de Dios tengamos, más firmeza, más seguridad en la vida tendremos para vivir para Él. Mientras menos temor, mientras más pecado, más inseguridad, más intranquilidad, más inestabilidad tendremos en la vida. Por eso hay cristianos que están recurriendo inclusive a tomar pastillas tranquilizantes. Están regresando otra vez a el tequila, el whisky, los chochos, un toque de la de Acapulco de la Golden. Cristianos, pero ¿cómo si hoy soy cristiano y anoche hice esto? Acuérdate lo que dijimos en esta mañana, que de dentro de tu corazón sigues teniendo, y yo también, Pablo y los más grandes hombres de Dios, el potencial para porque es vida a los que la reciben y paz a los que la guardan en su corazón. Bendito sea, Señor, por la vida que nos has dado en Jesucristo y por mostrarnos que podemos tener un corazón ambivalente. Podemos tener un corazón con dos valores y ser personas de doble ánimo. O podemos tener un corazón firme, sensible, humillado, lavado diario con la sangre de Jesucristo. En esta mañana muchos de ustedes, al escuchar la palabra de Dios, han podido examinar su corazón. ¿Cómo lo encontraste? ¿Qué fue lo que te diagnosticó Dios en esta mañana? ¿Qué enfermedad del corazón espiritual tienes? Que afectará también, recuerda, tu corazón físico. Si en esta noche en tu corazón, ahí en lo profundo de tu personalidad, tú sabes que se esconden pecados sucios, que aún no tienes victoria sobre ellos, es porque no los has expuesto a la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo es lo único que puede limpiar nuestro corazón. Lávalo en este instante en que Dios te escudriña, te prueba y te pesa. Así es. Dios también está en este momento escudriñando tu vida, tu corazón, para ver cómo reaccionas ante este mensaje. Y la forma como reacciones también indicará la salud de tu corazón. Y hay otras personas en esta noche que no tienen un corazón lavado por la sangre de Cristo, que no tienen a Cristo en su vida como su Señor, que tal vez pertenecen a alguna religión, pero no tienen una relación íntima y diaria con el Hijo de Dios. A ti en esta mañana, que has sido traído por el Espíritu de Dios a conocer a Jesucristo, te pido que invites a Jesucristo a tu vida como tu Señor y tu Salvador. Y las personas que quieran, que se sientan movidas en su corazón por el Espíritu de Dios, abrirle su corazón a Dios, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, te doy gracias en esta mañana por mostrarme la maldad, la perversidad, la suciedad de mi corazón. Y creo que solo la sangre de tu Hijo, que murió en una cruz hace 2000 años en el Calvario, me puede perdonar. Señor Jesucristo, te pido en este instante que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y te ruego, Señor, que me laves con esa sangre que está tan fresca como hace 2000 años, que me des la vida eterna, porque quiero tener un corazón perfecto delante de ti. Para tu gloria, Jesús. Amén.